Héctor Bellerín Moruno. No sé, conoces de tu segundo apellido. Nacido en la ciudad Condal, en Barcelona. Es que no,
en Badalona,
no,
sí.
En Badalona. No pareces catalán tú, ¿eh? No por nada, sino en el habla.
Bueno, yo es que siempre me adapto mucho al entorno, la verdad. Pero bueno, yo es que me he criado en una casa con un padre de Sevilla y una madre extremeña, entonces imagínate.
Entonces ya está. No más preguntas, señoría. Con eso es suficiente. Bueno,
claro
antes de
sí.
nada, antes de nada, enhorabuena. Te ha premiado nada más y nada menos que la BBC de Londres por
Sí.
tu compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Así que enhorabuena.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Es un detallazo ese, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Mira que yo no me lo esperaba porque ha habido otros momentos de mi carrera donde he sido mucho más vocal sobre ese tema y yo se lo dije, digo, igual os habéis equivocado, si era como hace 3 años cuando me lo tendríais que haber dado, pero nada, al final es un orgullo también que reconozcan como esa trayectoria, pero bueno, es algo que es importante para mí, ¿no? Que bueno, que los premios son bonitos, pero que yo no lo hago por ese motivo, ¿no? Para mí es una causa esencial en mi vida.
Sí, tú siempre has tenido un toquecito especial en tus criterios de la vida y en cosas como esta que te alaban, ¿no? Muy prontito te fuiste a Inglaterra, a Londres, a London,
Sí.
allí con el Arsenal. ¿Cómo fue aquella etapa tuya?
Bueno, pues para mí yo creo que el punto y aparte, ¿no? En mi vida, el momento donde de verdad creo que me convertí en futbolista. Yo al final venía con un recorrido y con un, bueno, el lenguaje del Barcelona, ¿no? Que desde pequeño siempre pues enseñan una metodología que es mucho de jugar en el Barça y que creo que eso es un bagaje y una oportunidad increíble el aprender el fútbol desde este punto de vista. Pero bueno, yo creo que allí en Inglaterra aprendí como lo que es el fútbol en general, ¿no? Y bueno, después de un par de años en las categorías inferiores, estuve 3 meses cedido en el Watford también con el gran Gianfranco Zola de entrenador, que eso fue una oportunidad también increíble. Y bueno, Arsène Wenger me dio eso, la oportunidad de decir, venga, chavalín, ponte a correr la banda.
Héctor,
Y
¿y cómo te tomaste esa seriedad, esa estructura de los que inventaron el fútbol, ese protocolo que hay en Inglaterra, ese señorío que hay en Inglaterra, cómo se consume el fútbol allí? ¿Te adaptaste bien?
Me costó, porque yo además venía toda mi vida de jugar de extremo derecha y el primer partido me pusieron de lateral, un chavalito me hizo 4 trajes a medida y me acabé jugando de extremo y marqué gol. Y dije, ah, mira, al final voy a tener suerte y me voy a quedar de extremo. Pero no, ellos tenían otro plan para mí. Y bueno, esos primeros años fueron difíciles, sobre todo a nivel físico, pero mi entrenador en sub-18 y sub-21 era Steve Bolt, que fue la pareja de baile de Tony Adams en una época gloriosa del Arsenal, y me enseñó, pues bueno, lo que es el arte de defender y bueno, por eso digo, ¿no? Que aprendí como muchos conceptos que me acompañan a día de hoy que son los que me han dado la oportunidad de convertirme en un jugador profesional y de tener la carrera que estoy teniendo. Entonces fue muy difícil, pero también como a nivel personal tuve un desarrollo brutal en esos 10 años que estuve ahí, un aprendizaje de vida enorme y bueno, es una ciudad que le sigo teniendo mucho cariño, a la que no me volvería, porque obviamente después de estar en Sevilla, yo aterricé en el aeropuerto y ya dije, bueno, está en mi casa, yo ya lo tenía claro, pero bueno, es una ciudad que le sigo teniendo muchísimo cariño y un club que, bueno, que a mí me alegra el corazón el verlos allá arriba ahora, que es donde se merecen estar.
Y ahí en el Arsenal, el equipo londinense, tiene una lesión importante, una primera lesión, como fue el cruzado, ¿no?
Sí, eso es. Me tuvo apartado 9 meses en ese momento con una Yemery de entrenador, eso es.
Fíjate cómo son las cosas. Te recupera y te viene cedido al Betis, donde toca tierra aquí, toca tierra, y te pega 30 partidos jugados, quedáis quinto en la Liga y Copa del Rey, tocas Copa del Rey. O sea que muy bien, ¿no?
Eso dice rápido, ¿no? Sí, la verdad que fue una oportunidad, o sea, fue un momento trascendental para mí porque, bueno, yo ya llevaba 10 años en el Arsenal, sentía que tenía que cambiar de ciclo. Un año y medio antes, más o menos, Mikel Arteta, que fue mi compañero y fue una persona que a mí me ayudó muchísimo como jugador dentro del vestuario, llegó como entrenador y él me pidió que, por favor, que siguiera en el club, que yo era una persona importante, era uno de los capitanes y que él quería empezar el proyecto conmigo en el vestuario. Yo, obviamente, acepté. pero sí que sentía que, bueno, que mi tiempo ahí ya se estaba terminando y bueno, yo he sido una persona que siempre he querido jugar en el Betis. Mi compañero Dani Ceballos os lo puede asegurar que nosotros fantaseábamos mucho con ese momento jugando los dos en el Arsenal, y cuando llegó esa llamada como un día antes de que se cerrara el mercado, yo no me lo pensé, ¿no? Sabía que era el sitio donde tenía que estar, conocía el vestuario, bueno, de verlo jugar me refería, sabía qué jugadores había aquí, el potencial que tenía el equipo, el entrenador que había, y bueno, yo creo que ese año pues fue un poco todo un sueño, ¿no? Lo recuerdo como...
Hiciste muy feliz a tu padre, Bético, ¿eh? Lo hiciste
bueno,
muy feliz.
Claro, y cómo fue también ese momento, ¿no? Cuando sabía que el club no iba a tener la oportunidad de comprarme en ese momento, y fue una tristeza profunda, ¿no? Y compartirlo también con mi padre, con mi familia, fue súper súper bonito, súper un momento que no voy a olvidar, pero bueno, es que ese fue un año... No lo digo por el título, que eso obviamente es enorme, pero un año inolvidable y del que he sacado muchas amistades en momentos preciosos y que creo que todos los béticos lo vivimos desde ese punto.
Bueno, y después ya comienza tu nuevo periplo aquí, en la ciudad que te gusta, en el equipo que te gusta, donde estás a gusto, donde la gente te quiere. Tú con el aspecto que tiene de artista andaluz, con tu macón de pelo largo, tu bigotito, se te ve muy muy folclórico de arriba, pero un tío que siempre va por derecho, cuando habla, cuando juega y demás, y de nuevo aparece en tu mejor momento dos lesiones distintas que te frenan un poquito.
Eso es, sí, la verdad que sí, la verdad que el año pasado fue una temporada durísima, y no solo en lo futbolístico, también en lo personal, porque es verdad que a veces se nos olvida, ¿no? Pero los futbolistas también pasamos por nuestras cosas, tenemos nuestra trayectoria de vida con nuestros altos y bajos, y muchas veces estas cosas se entremezclan y hacen que todos los procesos, pues bueno, de lesiones, de mal rendimiento, lo que sea, pues se hagan como mucho más grandes, ¿no? Y desafortunadamente, porque muchas veces elegiría que hayan cosas en mi vida que no me hayan pasado, pero estoy agradecido, ¿no? Porque ha sido un aprendizaje enorme. La temporada pasada ha sido un proceso de mucha revisión personal, a nivel también profesional también, y bueno, la verdad que de estar en el pozo he cogido muchísima fuerza, me he sentido muy acompañado por mis compañeros, me he sentido muy acompañado por el club, por mi entorno, por todos los trabajadores de aquí, y bueno, yo eso renuncié a mis vacaciones por eso, ¿no? Porque yo quiero devolverle a toda esta confianza a toda la gente que bueno, que se ha partido la cara por mí, que ha echado horas extras, fisio, preparadores físicos que han dejado sus vacaciones aparte para que Diego y yo pudiéramos desarrollar nuestros procesos de lesión con éxito, y bueno, empecé la temporada con unas ganas enormes y bueno, y sobre todo con una plantilla que a mí me ayuda y dentro y fuera del campo a poder desarrollar mi fútbol y a sentirme bien y a sentirme el futbolista que soy.
Héctor, te voy a poner un ejemplo por el premio que tú has recibido, ¿no? Por defender la sostenibilidad y el medio ambiente. Esto, el ejemplo sería el futbolista. Tú fíjate que maltratando al futbolista son los calendarios, el número excesivo de partidos. El último partido que se jugó aquí en Sevilla, tú hiciste unas declaraciones que yo me quedé con ellas y las seguí, las tuyas, ¿no? Que hacía mucho calor, que no se podía, pero nadie del club salió a darte continuidad a ti. Pero es que sigue el calendario, el número de partidos, el horario introspectivo que hace daño al fútbol, al futbolista, que es una persona, y esto parece que nadie lo está viendo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que lo estamos viendo. O sea, tú lo estás viendo, me lo estás preguntando porque es algo que existe. Yo soy consciente que yo en muchos casos, bueno, yo y a pocos más somos los que hablamos, los que reivindicamos, pero yo no lo digo desde un punto personal. Yo sé lo que piensan también muchos otros futbolistas, sé lo que siente la industria, bueno, los que estamos en el campo, ¿no? Y yo no reivindico solo no lo reivindico desde un punto de vista personal, que a mí también me afecta, pero es que justo cuando yo hice declaraciones, el Getafe al día siguiente puso una denuncia porque hubo 6 aficionados que tuvieron que ser atendidos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O sea, esto no es un problema de nosotros. Yo he jugado con muchísima más calor que la que hacía en ese partido, pero a mí lo que yo quiero reivindicar es la seguridad y es el cuidado y la salud de toda la gente que forma parte de esta industria y que la quiere disfrutar, y que yo creo que para disfrutarla es necesario cuidar al futbolista para que el futbolista esté a su máximo nivel, que tenga menos riesgo de lesión, que pueda jugar en unas condiciones en las que se pueda desarrollar un juego, que esto es un juego, es un espectáculo que da de comer a muchísima gente, pero que en el fondo esto está hecho para que lo disfrutemos y para que lo vivamos y para que nos haga sentir las cosas que nos hace sentir el fútbol. Y eso solo se puede hacer en unas condiciones óptimas y sobre todo cuando hay una oportunidad de hacerlo. Nosotros
sí,
no teníamos por qué jugar un partido a las 4 de la tarde pudiéndolo jugar a las 9. Entonces, al final, lo que esto te da es que nosotros entendemos, los que estamos aquí dentro, todo el mundo lo entiende, que esto es un negocio y que al final pues se mira por el beneficio de el
sí,
negocio y
esto es clean,
de...
clean, clean caja, está claro. Y estoy
Bueno, y
totalmente
eso
de
es así.
acuerdo contigo porque los aficionados, fíjate, los pobres lo que sufren. Bueno, ¿cómo te sientes de capitán en un momento donde fíjate los alicientes que hay? Esto, lo primero es que la pelota, el ball, entre por la línea de gol, por eso se llama fútbol. Pero ahora mismo, mira, el Betis un estabilizado total, una plantilla que está generando mucha ilusión, un entrenador que es el mismo que conoce y que está picado por ganar cosas, un estadio que se va a construir, está jugando en otro sitio nuevo. Y tú de capitán, ¿cómo te sientes en este Betis con tanta cosa que hay así como para estar motivado?
Bueno, yo me siento como súper afortunado de poder estar viviendo el momento en el que está este club, ¿no? Ya no solo como capitán, que para mí es un honor y para mí es un agradecimiento también a mis compañeros que han elegido, que los 5 representantes que estamos como capitanes son los que ellos entienden que mejor los podemos representar. Y para mí ponerme el brazalete de cada partido cuando no tengo la oportunidad, yo quiero tener esa responsabilidad y quiero ejercerla lo mejor posible a mi manera, ¿no? Como cada uno tenemos la nuestra, pero sobre todo también creo que es importante el reivindicar y hablar que ser capitán no es algo que se haga solo en el campo y que tenemos un conjunto de capitanes estas temporadas en los que estamos, pues bueno, no solo desarrollando la tarea en el campo, sino dentro, ¿no? Procurando que no solo nosotros, sino que todos los trabajadores del club tengan una situación muchísimo mejor y cuidarnos entre nosotros, ¿no? Todos los que convivimos todos los días, que viajamos, que nos movemos, ¿no? Y sentir y hacer que todo el mundo se sienta importante y parte de esto. Y creo que como equipo de capitanes se está desarrollando una tarea muy bonita y que se está viendo en los resultados, ¿no? Y creo que también es de mucho valorar, ¿no? Que las temporadas pasan de una a una, pero que es importante ver la imagen entera, ¿no? De estos últimos 6, 7 años, de que el Betis se ha afianzado como uno de los equipos grandes de este país, donde ahora jugadores de importantísimo nivel quieren estar aquí, quieren formar parte de esto, hay un estadio nuevo, hay una visión de potencial increíble, ¿no? Y de entender que el club siempre ha sido enorme por su afición, por su forma de jugar al fútbol, por todo lo que engloba esta ciudad y este Betis, pero que ahora es cuando esto se está despertando, ¿no? Y se está poniendo toda la carne en el asador para que esto sea duradero, ¿no?
Y
Y creo que se está haciendo muy bien.
ahí entramos, Bellerín, que ahora hay que hacer cosas. Ahora es la plantilla la que tiene que decir, bueno, le vamos a dar a la afición lo que tanto necesita. Y claro, las dos porterías, entramos aquí en las dos porterías. Hay que mantener tu portería cero. Lo habéis hecho en un tramo sin los dos titulares en principio, como son Llorente y Bartra, que están preparados para volver. Habéis jugado con lesionado. Hay que buscar arriba. ¿Cómo es la sociedad que la gente cree Bellerín, Antony arriba, esas paredes y ese pase largo que tú lo doblas? ¿Cómo es ese momento de subida, una vez que ya has dejado tu portería a cero y te vas arriba con un tal Antony?
Bueno, para mí el fútbol sobre todo es eso, ¿no? Que al final, bueno, siempre digamos como inevitable hablar a un nivel individual, ¿no? De estos jugadores que tienen tan altísimo nivel, pero yo creo que el poderío que ha tenido esta plantilla y la fuerza que ha tenido siempre ha venido del conjunto, ¿no? O sea, tenemos un entrenador que que le gusta mucho rotar, donde todos los jugadores siempre ofrecen un rendimiento y un nivel altísimo más allá de quien juegue, con lesiones, con todas estas cosas que implican en el fútbol, pero creo que está el club a un nivel muy estable durante muchas temporadas y eso tiene mucho que decir, ¿no? Y luego lo que hablas de Anthony, pues bueno, es un jugador que es tiene una inteligencia y un nivel de fútbol altísimo que para mí es muy fácil, ¿sabes? Es muy fácil. Yo soy una persona que mi fútbol crece cuando yo me entiendo con los jugadores que tengo alrededor, cuando yo, o sea, me veo muy afectado positivamente por esas sinergias que se crean dentro del campo, ¿no? Y ya no es solo Anthony, es Aitor, es el central que tengo al lado, es Pablo, es Gio. Y yo creo que todas esas sinergias que se van creando en el campo de fútbol, que tenemos unos jugadores que les gusta mucho tener la pelota, que les gusta el movimiento, el crear situaciones de ataque que complican mucho al equipo rival, ¿no? Pues uno se siente, la verdad, que en mucha sintonía, ¿no? Con mis compañeros, y para mí es lo bonito del fútbol, ¿no? Más que, obviamente, los resultados son algo que nos dan muchísima fuerza y muchísima alegría, pero el tú poder hacer tu trabajo compartiéndolo con tus compañeros, sintiendo ese nivel de conexión de, hostia, que bien lo estamos haciendo aquí juntos, ¿sabes?
Eso.
Para mí es es mi forma de entender el fútbol siempre desde esa comunidad, ¿no? Y entonces, pues a mí me hace muy feliz, ¿no? Poder desarrollarlo de esa forma con los compañeros que tengo al lado.
Y la última por mi parte, Bellerín. En una mesa, a ver, torneo de la regularidad, meterte por ahí para Europa. Dos, ganar la Europa League y meterte en Champions. La Copa del Rey, hay muchas cosas ahí en el menú. ¿Cuál es el plato apetitoso para ti? Dime.
Hay muchísimas cosas. Mira, para mí esa pregunta es la pregunta más difícil, porque creo que luego cuando va a pasar...
Para los béticos que te están escuchando ahora, los que van en el coche, están en su casa, los que te están escuchando, a su capitán Bellerín.
Volver a celebrar un título con el Betis es algo que fue inolvidable en el 2022 y que volvería a serlo, y creo que aquí en este vestuario hay muchísima gente con muchísima hambre de poder seguir añadiendo a esa cabina de trofeos, ¿no? Pero también entiendo que la Champions para el club sería una oportunidad incomparable también, ¿no? A nivel económico, con todas las apuestas que se están haciendo de futuro en este club. Entonces, bueno, hay como diferentes emociones, ¿no? Diferentes sensaciones a la hora de escoger una u otra, pero bueno, yo creo que como futbolista siempre el poder conseguir un trofeo es algo incomparable, es una ilusión para la afición, es un empujón para el club, y nosotros queremos traerle todo esto a los béticos y traerle la sonrisa, traerle la alegría y siempre esa ilusión, ¿no? De que aquí hay ese potencial de poder conseguirlo, y eso es una oportunidad única.
Bellerín, es un placer hablar contigo, de verdad. Ocaña y Escalera no pueden porque tenemos publicidad, pero nos encantaría, a ver, dentro de poco, cuando pase un tramo, un día en una tertulia te damos un arroz, si te gusta el arroz, un arroz bueno, y seguimos charlando de fútbol, que es un placer. Un abrazo muchísimas muy grande, gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo lo que lleva superado de lesiones, de juegos, y que seas feliz, que eso es lo más bonito
que
es la vida.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.